Sigue en sintonía de Universo 94.9, porque a continuación te compartiremos el enfoque de especialistas de las distintas áreas de salud, su experiencia, noticias y entrevistas que te serán de mucha utilidad, sin duda alguna. Tu consulta sobre salud. Quédate y participa.
¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarle a través del micrófono de Universo 94.9, Montserrat Bernal, dándole la más cordial bienvenida, invitándole para que se quede conmigo, para que juntos podamos resolver todas las dudas posibles acerca del tema que vamos a tratar esta mañana. Créame que es bastante interesante, créame que es bastante preocupante también. De repente las mamás, los papás, no sabemos qué hacer y nos volvemos locos simplemente con una enfermedad o una pequeña gripe que les dé a nuestros pequeños. Ya estamos volteados de cabeza de por qué, qué, dónde le duele, por qué le duele. Imaginen otras situaciones que de repente se complican, y ya platicando un poco con nuestra invitada esta mañana, pues son muy aparatosas de repente estas situaciones y son a lo mejor lo más comunes que podemos imaginar y pues no pensamos que se nos pueda presentar a nuestros hijos, a nuestros pequeños. ¿De qué estoy hablando? ¿Había escuchado hablar de herpangina? Ese es el tema que vamos a tratar esta mañana con mi invitada, la pediatra María Esther Hernández Ramírez, a quien le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, doctora? Gracias por estar conmigo esta mañana.
Gracias, al contrario, gracias por la invitación.
Gracias, gracias, porque créeme que es un tema que nos ha llamado mucho la atención, sobre todo ahora en este tiempo. Ya usted me platicará si es la situación del clima, si es la situación geográfica, por qué se da, pero resulta que de repente en Colima nos damos cuenta que hay un brote de herpangina y no sabemos ¿de qué se trata, doctora? ¿Qué es?
Pues, Monse, efectivamente es una enfermedad sumamente contagiosa y muy común en la infancia. Es una infección causada por un virus. Aunque se llama herpangina, realmente el virus causal es el virus Coxsackie, que es un enterovirus, es de esa clase. El virus Coxsackie lo han de haber escuchado en otra enfermedad también muy preocupante para los papás, que es el síndrome de mano-boca-pie o boca-mano-pie, como quieran, pero es el mismo virus, aunque es diferente la presentación de los síntomas. En el caso de la herpangina, es una enfermedad febril muy molesta para los niños, que se presenta precisamente en verano y un poco en otoño, pero Colima tiene un clima perfecto para desarrollar ese tipo de infecciones y se contagia mucho donde hay niños en abundancia, una escuela, una guardería, etcétera. Se transmite por contacto con algún objeto que el niño tuvo en la boca. Entonces es contacto oral e incluso oral fecal. Si no se tiene la precaución de lavarse las manos entre el manejo de niño y niño, puede haber contagio cruzado, es decir, nosotros mismos podemos transmitirlo. El adulto no la presenta. Su pico máximo es más o menos entre los 2 a los 5 años, pero todavía hasta los 10 años se puede presentar. En el adulto no hay herpangina, solamente que tuviera su sistema inmunológico deprimido. Es una infección que causa fiebres muy, muy altas, de difícil control, pueden llegar hasta 40 grados, que es precisamente el primer síntoma que tiene el pequeño. Pueden tener también alguna manifestación de dolor en la boca, la mamá no sabe, empiezan a rechazar la comida. Generalmente hasta el segundo día es cuando empiezan a aparecer las aftas, que son pequeñas, primero como pápulas son como granitos en la boca, como si fuera elevaciones en la mucosa, que después se convierten en pústulas, es decir, adentro hay agüita. Y posteriormente en úlceras. Imagínense la boca de un pequeño llena de úlceras. Pueden estar presentes en el paladar alto y en donde tenemos la campanilla, la úvula. Nosotros le decimos velo del paladar a esas cosas, o los pilares de las amígdalas. Es decir, antes de llegar a las amígdalas pueden estar llenas de esas ulceritas y los niños obviamente rechazan el alimento.
imagina nuestro radioescuchas cuando nos ha tocado a nosotros, de repente nos mordemos, de repente nos golpeamos y después sentimos por ahí, decimos, tengo una ampollita, tengo un afta, y me duele mucho para comer. Imagínense toda la boca llena.
Efectivamente.
Doctora, pero este virus, ya nos decía, lo contraen por tocar algún elemento contaminado, pero ¿hay alguna razón que lo dispare, que el sistema inmunológico de los pequeños esté bajo, que tengan un cuadro a lo mejor de otro tipo de enfermedades que le hayan bajado las defensas y por eso se propague, o es inevitable?
Es inevitable. Digo, no quiere decir que al 100% de los niños les va a dar eso.
Ajá.
Pero si están en un centro infantil donde un niño tiene eso, es muy fácil que gran población se contagie. No es grave, pero como comentó al inicio, es muy aparatoso. Y efectivamente, la transmisión oral-oral se da mucho porque el niño a lo mejor está pues chupando algún juguete, se lo lleva a la boca, se lo presta otro niño, o a lo mejor entre los objetos propios de la guardería. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando hay un caso, definitivamente aislar a ese pequeño, mandarlo a su casa y avisar a las mamás, porque puede haber el periodo de contagio, el periodo de incubación del virus puede ser entre 3 a 7 días. Entonces un pequeño que tuvo o que tiene actualmente pudo haber ya contagiado a otros pequeños y hasta dentro de una semana presentarlos todavía. Y yo pienso que no es muy bueno estar buscando quién fue el niño culpable que vino a contagiar a mi niño.
Sí, por supuesto.
No, es importante que sepamos que es una enfermedad totalmente común en los niños. No es por alguna cosa especial de Colima o que el clima o que el cambio climatológico. No. Eso es sumamente común en el mundo. En todos lados. Por supuesto que si un niño es más susceptible, por ejemplo, que haya tenido una infección severa, bacteriana, que haya dejado su sistema inmune un poquito más sensible, es más fácil de que se contagie. Y vuelvo a repetir, no todos los niños se contagian, pero sí una gran parte. Vamos a hablar, por ejemplo, alrededor de los 5 años, más o menos el 70% de los niños tuvo algún grado de eso. No todos se ponen mal, ¿eh? Hay niños que les dura 3 días y hay otros que les dura 7 días.
En el momento que nosotros ya lo vimos, doctora, que vemos que nuestro pequeño está presentando estos síntomas que usted nos dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que pudiéramos ayudar a nuestro pequeño?
Antes de eso, Monse, quiero platicarle que como es una enfermedad que inicia con fiebres muy altas, puede descontrolar a ambas partes, a la mamá y al médico, porque el médico a lo mejor al inicio no encuentra un dato clave preciso para decir que fuera eso. Sin embargo, debe de llamar la atención que el niño saliva demasiado, tiene mucha salivación porque ya empieza la inflamación en la boca. Entonces, fiebre más salivación intensa, hay que sospechar que ahí viene la herpangina. También hay otra enfermedad muy semejante, que es la estomatitis herpética. Eso se presenta solamente 3, 4, 5 aftas. Ajá. En cambio, en la herpangina puede haber hasta 200 ulceritas en la boca cuando es muy severa, ¿sí? Entonces, fíjense en la magnitud y la diferencia. Entonces, cuando el pequeño no come, tiene fiebre alta y empieza a salivar, ya podemos empezar a sospechar. ¿Qué debemos de hacer? Pues inmediatamente, pues acudir al médico para que confirme el diagnóstico. No hay medicamento específico, eso es muy importante que lo sepan. Generalmente lo que se les recomienda es que empiecen a usar cosas frías en la boca, porque alivia un poco la molestia utilizar algún líquido frío, puede ser agua, puede ser algún jugo, que no sea ácido, por supuesto. Es conveniente utilizar también analgésicos del tipo del paracetamol o el ibuprofeno. Se puede utilizar anestésicos locales, como los que usamos cuando los niños les están saliendo los dientes. Pero tiene una desventaja el utilizar el anestésico. No solamente va a anestesiar la ampollita, va a anestesiar toda la boca, por lo tanto, menos come, porque no tiene esa sensación, no tiene sensibilidad. Sí. También debemos de empezar a utilizar dietas muy blandas, que no tengan irritantes ni cosas calientes y, por supuesto, ninguna cosa picante, porque les va a molestar mucho a los niños. Nada de cítricos, por ejemplo. Y se pudiera utilizar, en algún caso, cuando el médico así lo valore, antivirales. No hay muchos antivirales que nos puedan ayudar, ni tampoco está como si fuera un tratamiento de rutina. ¿Por qué? Pues porque los antivirales tienen una acción específica contra ciertas enfermedades y esa no es una de esas. Pero nosotros, cuando vemos un caso que está demasiado importante, que el niño no puede comer, la fiebre está altísima, sí los hemos usado con mucho éxito, y sobre todo porque a la hora de que el niño lo toma, impregna las lesiones donde está el virus.
Ajá. Va disminuyendo un poco
los síntomas. Si yo no le doy nada al niño, solito se va a resolver, pero puedo acortar el periodo de enfermedad utilizando eso.
¿Cuánto tiempo más o menos es lo que dura o donde pudiéramos empezar a ver mejoría, doctora?
Si lo dejamos espontáneo, 7 días. Si yo empiezo a utilizar algún tipo de cosas como platicamos ahorita, algún tipo de medicamentos o acciones que le puedan aliviar las molestias, del tercero en adelante, días. Hay algunas cosas que quiero aclarar. Las mamás utilizan mucho enjuagues de vinagre, enjuagues de bicarbonato. Si la boca está sumamente sensible, el vinagre por lo pronto, que claro que no.
Va a irritar.
Y el bicarbonato pudiera más o menos ayudar a no facilitar otra infección agregada que son los hongos, pero no le va a curar la herpangina. Entonces es muy importante valorar. Si no tiene riesgo de una depresión inmunológica, solamente lo que les dije, frío, analgésico, a lo mejor anestésico, y el doctor valorará el antiviral.
Tampoco tratar de limpiarle, quitarle nada
no,
en la
no,
boca,
no lo
doctora.
Permite el niño. No, es exageradamente molesto.
Imagine el cuadro, y créame que el hecho de tocar el tema no es con el objetivo de alarmarnos o de causar a lo mejor ahorita el pánico de decir a mi hijo le va a dar, y entonces la doctora dijo que,
sí, donde, que hay una epidemia,
claro que, no. que en las guarderías se va a propagar, que en las escuelas se pueda propagar. No, es simplemente prevenir. Nosotros siempre el objetivo es prevenir, estar informadas, porque de repente el hecho de no tener la información clara de un especialista nos puede causar mucho miedo, nos puede causar mucho estrés a nosotros, al pequeño, y de repente no saber qué actuar y poder a lo mejor sí hacer un poco de más daño quizás o no, o lastimar un poco más a nuestro pequeño, doctora.
Y una de las cosas que preocupan muchísimo a las mamás es que no comen. Pero es lógico que no coman.
Claro.
No pueden comer, no se alarmen. El pequeño siempre tiene alguna reserva que le permite claro que va a bajar de peso, pero puede estar 2-3 días sin comer, nada más recibiendo líquidos, y por supuesto tratar de darle cosas blandas. A lo mejor papilla, a lo mejor una gelatina, a lo mejor algún atolito, pero una sopa ligera. Pero no se alarmen de que no coman, porque no pueden comer. Esa es la verdad, no pueden comer.
Y no podemos hacer nada. A mí me gustaría que nuestro auditorio, en este momento, si es que ha pasado un cuadro de estos, nos comparta sus experiencias para que la doctora nos ayude a resolver estas dudas. Y si no, pregúntenos. Acérquese a nuestro teléfono en cabina, 3161053, nuestro WhatsApp, 312-109-0047, para que nos haga llegar esas dudas que usted tiene, así como yo, muchísimas, le aseguro. Vamos a ir a un corte promocional, regresamos con más.
Aprovecha y comunícate para compartir tus dudas y comentarios al 316-1053. En un momento regresamos en Sin Duda Alguna.